Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
¿Qué podría haber de humor en un programa dedicado a Depeche Mode si no fuera humor así de negro, Marwan Soto?
Totalmente.
Oye, cuéntanos, Marwan.
Creo que, a ver, cuando nos hemos visto en otras ocasiones, siempre tratamos de acercarnos a lo que sucede en otras partes del mundo a partir de sus conflictos. Hablamos de que hay una guerra en no sé dónde, hablamos de que hay no sé qué país con opresión, derechos humanos, que de repente tenemos un presidente idiota como el que hay en Estados Unidos, que vamos hablando con una especie de listado de hechos trágicos. Y de repente pensamos que de eso se trata pensar el mundo. Y esa parte, que obviamente es necesaria por entender el contexto, se queda un poco en lo efímero porque tenemos hoy una noticia y mañana vamos a tener otra. Para poder pensar el mundo en la mayor amplitud de la palabra, a lo largo de la historia, cuando no teníamos noticias, cuando no teníamos tabloides, cuando no teníamos internet, solo quedaba un camino. Y ese camino siempre ha sido el arte. El arte ha sido históricamente el mejor camino, la mejor vía que hemos tenido para entender qué es lo que sucede en el mundo. Más contemporáneo, podemos pensar que el periodismo nos acerca a esa explicación de lo que sucede en el mundo. Pero el periodismo, por su propia naturaleza, en su búsqueda de la verdad más pura, porque de eso se trata el periodismo, tiene para estos menesteres una cosa que el arte, de la que el arte se salva. El arte permite la interpretación. Uh-huh. Cuando hablamos de la realidad vista desde el arte, no hay una sola pieza de arte que esté buscando retratar el mundo tal y como es. Si tuviéramos un retrato perfecto de una persona, perfecto, si tuviéramos una foto increíblemente nítida, increíblemente similar, no necesariamente vamos a hablar de una creación artística, vamos a hablar de un trabajo, como lo dijimos en algún momento en otro programa, de artesanía, o de una técnica brutal. ¿Qué es lo que hace arte? ¿Qué es lo que
una técnica real? Realista, casi casi, ¿no?
¿Qué es lo que puede hacer al arte arte? El humano. El humano que estuvo atrás. Durante mucho tiempo se decía que el arte es una representación de la naturaleza, pero la naturaleza se extendió, de forma que ahora el arte es una representación de nuestra realidad, y esa realidad es infinitamente mucho, mucho más amplia. Había una frase que me decía una editora hace unos años, cuando hablábamos de una de mis novelas, que citaba un autor que desgraciadamente ahora no me acuerdo, que decía: sobre las novelas, pero aplica lo mismo para cualquier otra forma de arte. Sería: el arte sirve para poder decir lo que no se dice de ninguna otra manera.
Claro.
Hay ciertas cosas que todas nuestras demás plataformas no lo van a permitir decir como lo puede decir el arte. De repente yo estoy en alguna conferencia con gente de relaciones internacionales y demás, y les pido: traten de buscarme toda la información que puedan darme sobre Rusia a finales del siglo XIX. Y ya que la tengan completa, díganme si pueden, a través de esa información que tienen, entender lo que sucedía ahí mejor que lo que podemos entender si leemos Los Hermanos Karamazov. Y nunca va a suceder eso. Esto quiere decir que hay una diferencia entre solamente los datos, solo la parte informativa, y lo que permite esta interpretación de las cosas que lo puede llevar al arte. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con algo que decían hace un rato. Porque permite la contemplación, permite la observación y permite pensarlo. No existe una sola pieza de arte que no haya partido de esos principios. Primero, de la contemplación, es decir, de ver qué es lo que está sucediendo alrededor.
Sí, de ser profundos observadores, ¿no?
Después, quedarte a reflexionar, es decir, a pensar. Y ya que pensaste, viene la interpretación. Justo, el gran valor que va a encontrar el arte está en esa interpretación, porque esa interpretación le va a poder permitir tener un discurso. Cuando de repente cualquiera de los que estamos acá nos podemos enfrentar a que alguien nos pregunte: ¿y tú qué haces? Yo escribo en una revista, yo hago música, yo soy poeta, yo soy cineasta, y todo el mundo te va a decir: bueno, no, pero ¿qué trabajas realmente? Podemos responder que en realidad pensamos mucho más ese mundo de lo que al final alguien se puede dar cuenta. ¿El arte qué tiene de útil en esto? Justo esa futilidad, esa aparente inutilidad del arte, es lo que lo hace realmente útil. Porque el arte tiene otras fibras que no van a encontrarse en prácticamente ningún otro espacio en el desarrollo de la humanidad, que son esas fibras sensibles. Todo lo que prevalece, prevalece a partir de las fibras sensibles. No hay un solo coso en el mundo que no haya logrado permanecer fuera de las líneas sensibles. Música, cine, teatro, lo que quieras, está en los recuerdos por las fibras sensibles. Porque al final la expresión artística logra explicar lo que ha sucedido en ciertos entornos, más allá de solamente lo informativo, y puede permitirse el lujo de hablar de lo que no se podía decir en ningún otro momento. Cuando pensamos que el arte no es político, no, el arte casi siempre es político. Eso no quiere decir grilla, esa es la peor expresión de la política, pero todos somos políticos, todo lo que hacemos se acerca en ciertos sentidos a la convivencia política, porque poder estar de acuerdo en esta mesa, quien habla primero que el otro, requiere un ejercicio de ponerse de acuerdo. El arte al final, cuando logra tocar esas fibras universales, es porque también logra pasar el mero momento, de forma que es lo menos superfluo que podemos encontrar. El Guernica de Picasso es político, absolutamente político. Los Karamazov son políticos. Al final tratan de entender qué es el mundo que los rodea. Pink Floyd es absolutamente político. En los 80 una serie de bandas, porque el mismo mundo lo pedía, eran infinitamente más políticas que lo que podemos ver en épocas más recientes. Se salía en Europa todavía de la resaca de la posguerra. Estaban de lleno en la Guerra Fría, cuando de repente podemos acercarnos a los discursos que podemos encontrar, no solo en Depeche Mode, sino en muchos otros grupos de la época, desde U2, aunque quizás sea del que más mal puedo hablar yo ahora, hasta...
Nos pasa igual a varios.
Hasta Duran Duran, obviamente. O sea, al final sí tenían un acercamiento político, porque era el entorno que tenían, y uno habla de lo que lo rodea a uno. Si a uno lo rodean maripositas, va a hablar de las maripositas. Si a uno lo rodea la Guerra Fría, va a hablar de la Guerra Fría. Si de repente tienes un escenario que te permita dividir el mundo entre dos polos, te vas a poner a hablar sobre esos dos polos. Y la segunda parte del siglo XX fue increíblemente cargada de un montón de cosas que obligaban a construir discursos. Depeche Mode, por ejemplo, Construction Time Again, los catalogaron de marxistas, porque el entorno pedía un poco eso, y eso no quiere decir que ellos reflejaban una posición política, como que al final hablaban de lo que los rodeaba, ¿no? Everything Counts, que es un poco más para nuestra generación. Hablaba, según yo, sobre este boom yuppie, un poco baby boomer. Porque era también la generación que los llevaba a ellos. Era una generación cercana a los yuppies. Era un poco ese entorno. En este disco pasa, y pasa porque nuestro entorno está más cargado que muchos otros. Cuando de repente se habla de un disco mucho más político que algunos anteriores de Depeche Mode, es porque el entorno es mucho más político que los entornos anteriores. Sin necesidad de un Brexit en ese momento, estando unos meses antes del Brexit, unos años antes del Brexit, este mundo ya se estaba un poco desmoronando y pedía esos ciertos discursos. Si en algún momento, pensemos en 50 años, queremos entender qué es lo que sucedía en el 2017, podemos irnos al siguiente Wikipedia 3.25.0, lo que le quieran llamar, con la menor elegancia del mundo. Pero al final, si recurrimos a ciertas canciones, como si hoy recurrimos a ciertas canciones, podemos entender qué es lo que los estaba rodeando. Y eso al mismo tiempo ha tenido otras respuestas, y respuestas totalmente antípodas. Ustedes no sé, seguramente han escuchado sobre este neonazi gringo que Richard Spencer, que los acusaba de haberse transformado en los nuevos creadores del himno de esta aberración de la naturaleza que se llama el alt-right en Estados Unidos, sobre todo, que son estos extremos fanáticos de extrema derecha, neonazis, segregacionistas, que son muy cercanos al discurso de Trump. Cuando hablábamos de Bannon, este Darth Vader atrás de Trump, que hasta él terminó corriendo por otras razones, estos son los alt-right. Y se le ocurre a este idiota, a Richard Spencer, decir que Depeche Mode está construyendo un himno de alt-right. La respuesta fue inmediata: no, no tiene que ver con esto. Y era increíblemente irresponsable hacerlo, porque aparte lo trató de hacer a partir de un acercamiento moral. Hay algo que no se puede permitir el lujo de ser moral, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, y es el arte. El arte no puede ser moral, porque es una representación y una interpretación del mundo que nos rodea. Es el pensamiento más íntimo y subjetivo de ese mundo que los rodea, y en ese pensamiento no cabe la moral.
Marwan Soto Antaki en WFM, ¿qué escuchamos?
Vamos a escuchar el sencillo que salió, primer sencillo de este disco, Where's the Revolution, que aparte tiene un video extraordinario.
Es de Depeche Mode aquí en WFM.